Saludos y bienvenidos al episodio número 89 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabri Nieves. La invitada que tengo hoy es una directora que está de estreno, está estrenando su película Extraterrestre. Yo tuve la oportunidad de ver sus comienzos, ¿no? El tiempo que se filmó, porque estuve trabajando haciendo el making of. La película está muy, muy bien tirada. La fotografía está espectacular. Tiene una gran gama de actores de nuestro país y de Venezuela, país que queremos mucho aquí en Puerto Rico y que nos enorgullece tener ese tipo de unión con otros países para que vean que cuando uno quiere llevar cine se puede llevar de diferentes formas. Hablé mucho con mi director, la directora, desde sus comienzos hasta llegar a hacer su ópera prima, que es Extraterrestre, y les va a encantar este podcast. Yo creo que cuando tenemos directores en esta silla, son bien chéveres para toda la gente que sigue el podcast porque muchos se identifican y quieren saber cómo fue que lograron estos proyectos. No todo es fácil. La gente piensa que hacer cine es con la alfombra roja y hay un trabajo monumental detrás. Como todos saben, pueden escuchar este podcast por Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher y un montón más. Está iVoox también. También pueden verlo por YouTube. Bueno, gente, no sigo hablando y vamos a darle. La invitada que tengo hoy, tuve el placer de poder estar en una de sus producciones, trabajando, haciendo el making of de la película. Y de verdad que lo que conocí ahí, lo que he conocido después, es una tremenda persona. Me encanta su vibra y me gusta mucho su estilo, me gusta como su visión en base al cine. Y ahora está de estreno, estamos por estrenar una película. Bueno, los que van a estar escuchando este podcast, ya la película empezó el fin de semana antes. Pero la tengo aquí por fin, nos pudimos sentar a hablar, y es Carla Cabina. ¿Cómo estás, Carla?
Bien, y tú, gracias por la invitación y porque se dio finalmente.
Que eso es así, ya estaba loco por tenerte aquí y hablar un ratito. Carla, yo le empiezo a todos los podcasts preguntándole a mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Ok, pues es medio cómico porque yo llegué, yo era una estudiante de esas que en la escuela superior, quiero decir, que pasó de grado casi con suerte y que no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor, que pues mis papás eran trabajadores y no necesariamente vivían en la universidad, mi papá es italiano, no necesariamente me podían ayudar. Así que en séptimo grado, yo bastante colgada, encontré un maestro, ¿verdad?, que ya murió, el hermano Gonzalo, que me presentó un poema de Luis Pález Mato. Y me acuerdo que a mí me fascinó la idea de la metáfora. Cómo él cogía y hablaba de burundanga y de calabaza para hablar de Haití o de Martinica. Okay. Y me acuerdo que saqué 100 en ese examen. Y yo estaba, o sea, él, para que tengas una idea, él llamaba al frente a leer los que mejor habían hecho la redacción de una, ¿verdad?, el resumen de un cuento y los peores. Y a mí me llamaba siempre para que leyera mis inventos, porque a mí no me gustaba leer. Pero yo digo que ese fue un momento bien importante porque ese descubrimiento de la metáfora me llevó a mí a querer escribir. Y como me llevó a mí a querer escribir, me llevó a mí a leer y me llevó a mí a interesarme y a descubrir que yo soy una nerd, que no tuve los recursos cuando niña para ser nerd, pero que con la edad me he vuelto cada vez más nerd. Eso para decir que cuando llegué, eso está bueno. Sí, cuando estaba en 11 decidiendo qué estudiar, pues yo veía mucho en TV, pero no tenía claro que uno podía estudiar cine y eso no estaba entre las opciones del menú aquí en Puerto Rico. Así que más bien, y como yo dibujaba, me incliné hacia las artes plásticas. Me incliné hacia las artes plásticas más que la literatura porque me parecían libres las artes plásticas. Me parecía que ahí uno podía hacer lo que te diera la gana. Como que sentía que
te quitaba un poco de estructura en cierta manera.
Como que desde las artes plásticas puedes hacer fotografía, pintura, escultura, inclusive escritura. Y yo siempre fui bastante fan de los libros de arte y de... Así que en la universidad, literalmente, yo me dediqué a experimentar, a vivir, a estar... Y entonces, yo iba a estudiar pintura, pero me encontré con la fotografía en el camino. Y digo que la fotografía es más parecida a mi personalidad, que soy bien sociable, pero a la vez bien ermitaña. Okay. Entonces, la fotografía tenía ese espacio, ¿verdad? En aquel momento, que era fotografía analógica, yo podía estar yendo... Era VIP porque me invitaban a todo... Y en primera fila para retratar, me invitaban a las obras de teatro, a las de danza, a las lecturas de poesía. Y siempre leí poesía también, siempre seguí escribiendo poesía. Y a la vez estaba el espacio del laboratorio, en donde yo, tú sabes, revelaba mis fotos y estaba
y descubrías
en,
que había.
Y estaba en la soledad. Después me metí en el teatro, experimentando con me gustó mucho, Rosa Luisa fue mi maestra. Y yo le agradezco mucho, quería hacer trabajo comunitario porque me metí en el arte político, pero sentía que quería salir del espacio de la galería, que es como un espacio para los conocedores. Quería ir donde estaba la gente. Así que
tú quieres, como dice uno, ensuciarse. Tú quieres estar allá, no estar en el fichureo.
No quería estar en el pedestal de los artistas. Yo quería estar más cerca de la gente. Yo sentía que si no quería un poco como hacer algo que hiciera la diferencia, había que estar en el tú y tú, ¿me entiendes? Entonces, con los teatros, pues empecé a experimentar con dar talleres. Y empecé a hacer escenografía para teatro. Actué y todas esas cosas, pero me gustaba más la trajecena. Y ahí vuelve esa idea de escribir y vuelvo a séptimo grado. Esa
cuando
idea
estás
de,
en teatro, vuelve otra vez la cuestión de escribir.
De que quería contar historias, pero que el teatro no me parecía el medio, porque la fotografía seguía siendo como que, ¿verdad? Mi pulso, esa idea de poder controlar el cuadro, ¿no? ¿Dónde estás? La composición, la luz, el color.
¿Qué decir?
Y qué decir, a dónde dirigir la mirada del público. Yo creo que en ese punto fue que dije, no, espérate, yo lo que quiero es hacer cine. Y ya esto yo me había graduado. Esto fue como para el 2001, más o menos. Y empecé básicamente a leer. Estaba a Borders entonces. Yo me iba allí, me compraba todos los libros de cine.
Era de los que nos sentábamos aquí.
A leer todo.
Hay gente que extraña mucho a Borders.
Yo lo extraño, todavía me parqueo. Todavía me parqueo por esa área.
Sí, como el viejo novio, como que tú estuviste ahí una
vez. Exacto, sí, como si uno hubiera enviudado de un amigo, un novio,
la gente
una
no
novia,
sabe,
bien querido.
Lo interesante, y mucha gente le pasaba eso, de que era un momento de aprender y creativo. Lo que pasa es que para volver era, ok, se sientan todos ahí, pero no me compran el libro. Y eso es lo que hace que cierren la puerta.
Bueno, no te creas, yo he escuchado que el de Border de Puerto Rico le iba súper bien. Y es, extrañamente, es una de esas veces, tú sabes, que aquí llegan empresas de afuera y tumban la competencia. Pero con Borders, al igual que con Starbucks, pasó todo lo contrario. Estimularon el mercado. Y ninguna librería realmente en aquel momento quebró, porque obviamente Border atendía un abanico de posibilidades.
Exacto, sí.
Y las otras librerías seguían atendiendo otros nichos. Entonces,
sí, lo mismo que hizo Starbucks, que ahora todo el mundo tiene cafés, porque antes era, tú tienes una cafetería, ahora todo el mundo es barista y
yo me acuerdo en la universidad que uno soñaba con que hubieran cafés en donde uno iba a tomar
no
café.
Había,
había.
Siempre decía que en nuestro país, me lo están viendo por el oeste, pero en Puerto Rico, un sitio tan tropical, no habían ni terrazas en los restaurantes, o sea, la gente no comía afuera, su mundo era en el aire acondicionado, y no habían café para pa hablar basofia, para filosofar, para uno hablarle estupideces, lo que se tomaba el café y no estar borracho, porque ¿sabes? Habían sitios para jumarte.
Sí.
Es increíble que un sitio tan creativo, lugar tan creativo como nuestra isla, y que no existieran sitios así. Whatever. Entonces te ibas para Border porque nos fuimos por la línea de la otra cosa.
Ah, sí, pero quería decir que, por ejemplo, yo me acuerdo ir a Fine Arts cuando Fine Arts no es este Fine Arts, sino que era una sola salita y que eventualmente.
Allí en Miramar,
que vi tremendas películas. Y como que la fantasía era salir del cine y ir a un sitio a tomar café para hablar de la película. Pero habían sitios para beber, pero es que, ¿sabes? La bebida está chévere. Yo, como droga, mi preferida es el café, honestamente.
Sí, y que es otro vibe, o sea, es totalmente otra cosa. Y más si tú quieres, vimos una película, vamos a sentarnos a hablar, jamás y nunca el gritadera de un pop o whatever.
Pienso que todavía esos cafés nocturnos hacen falta.
Sí, porque ahora se ha dedicado más a lo que es día, tarde. Es verdad. Así que el que nos esté escuchando, mira, habrán uno cerca de un final, puede ser una buena idea para que la gente se vaya a tomar el café y por eso que pegan estos sitios que hacen café con libros, porque pegan tan de la mano.
No, totalmente.
Pues entonces te ibas ahí y ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Dónde sigue la...?
Bueno, seguí estudiando. Seguí leyendo por mi cuenta y yo trabajaba en el taller de fotoperiodismo, como maestra de fotografía. Y ellos también daban clases de video. Y yo, como soy así atrevida y presentada, pues empecé a ver si me daban una clase de video. Entonces ahí habían dos personas claves en mi vida. Uno era Carlos Díaz, que yo lo conocía desde la universidad, que éramos amigos, Y Víctor González, que en aquel momento no me hablaba. Yo le caía mal.
Como son las cosas de la vida, ¿verdad?
Es bien cómico. Él pensaba que yo era arrogante. Entonces, el asunto es que yo consigo las clases de video y empiezo a dar clases de video. Yo me jangueaba mucho con Carlos Díaz. Entonces empiezo a escribir una historia. Había cogido un taller con una gente mexicana que se llama Telemanita. Uh-huh. Yo soy gay, uh-huh, y en ese momento estaba como en una organización que se llamaba Taller Lépico Creativo, que se dedicaba que a concientizar y a hacer trabajo de activismo, pero
más comunitario.
Pero más hacia la comunidad gay, lépica, básicamente. Para ayudar en temas de salud, para ayudar en temas de salir del closet, para ayudar en temas... Más
no
bien
hacia
de autoestima.
La sociedad como tal, sino era más para acá.
Trabaja algo para la sociedad, pero era más hacia adentro. Okay. No hacia adentro de la comunidad, pues apoyo, ¿no? Y para ayudar, claro, para crear comunidad, sobre todo. Me acuerdo que cogí ese taller de cine que trajeron de estas chicas que trabajaban, esta pareja de chicas que trabajaban en México, haciendo cine comunitario con mujeres indígenas. Y nos dieron un taller bien pequeño. Pero esa información para mí fue suficiente para empezar a escribir una historia. Y empecé a escribir una historia sobre un lighter.
Ah, claro, ya sé para dónde va.
Exacto. Yo me acuerdo que yo ya en ese momento no fumaba, y casi no bebía, pero en mis años universitarios yo era una chimenea. Y mi dieta era cerveza.
Es que la jodiendo es que pegaba con el café.
Claro, cerveza, café y cigarrillo. Esa era la dieta universitaria. Y de vez en cuando arroz con el caldito del bistec cebollado.
¿Qué comiste?
Bueno, también que es más barato, sí, y llena la panza. Ay, así padre. Que me acuerdo que en los jangueos de entonces me era cómico como uno salía por la noche con un encendedor y regresaba sin ninguno, o regresaba con otro que no era el tuyo, o regresabas con seis. A mí era la idea de a dónde van los encendedores cuando se pierden, ¿no? Okay. Y qué vidas conectan. Y por ahí yo empecé a escribir esta historia que se llama Tiene Fuego.
Tiene Fuego.
Popularmente conocida como el lighter. Que es básicamente un encendedor que pasa de mano en mano, y según pasa de mano en mano va contando pequeñas historias. Bien diversas entre sí, pero unidas, uh-huh, por, digamos, son historias de amor o de desamor. Bueno, básicamente historias de desamor,
sí,
de diferentes relaciones en momentos críticos. Y entonces hay una relación lésbica, pero hay una relación de familia, hay una relación entre dos muchachos, uh-huh, gays, y también hay una relación entre dos abuelos que son maltratantes. Y bueno, hay un círculo, ¿no? El lighter empieza y termina donde empieza, uniendo, uh-huh, a la persona que lo pierde con la persona que lo encuentra primero, que lo vuelve a perder eventualmente. Sí. Y es curiosamente, yo escribí ese corto con la idea de irme a estudiar, de solicitar en universidad en CalArts, en California.
Okay.
Pero me tomó un año filmarlo. Era una historia de 40 páginas.
Yo tengo un corto ahí que todavía no he editado.
Me tomó 7 años editarlo, porque me deprimí. Lo filmé de fin de semana en fin de semana. Y pasaron todas las cosas.
Para sacarlo fue como...
Sí,
por
no.
Fin.
Sí, pasaron así. Por ejemplo, nos fuimos un día a filmar la escena final en Salinas. Había un bote que navegaba. Y cuando nos estamos a las 3 de la mañana reunidos en el peaje, se nos había olvidado el lighter. ¿Tú me puedes creer que en el área azul no había un lighter rojo? Y ay, peinamos, Dios, todo y no había un lighter rojo. No, bueno.
Oh, Dios. Entonces, sí. Pero esas cosas son chéveres. Porque a veces la gente nada... Por ejemplo, esto terminó siendo un corto. Ve el resultado final y no saben que detrás de la historia hay otra historia. ¿Sabes? Uh-huh. Esa historia que me estás diciendo ahora tomó 7 años, ¿verdad? Uh-huh. Hacer ese corto que se... ¿Tuviera final?
Sí, se grabó un año. Pero pasó una cosa bien importante. Ajá. Y es que cuando yo no tenía computadora entonces. Y yo lo que hacía era que todos los miércoles iba al taller de fotoperiodismo y usaba una de las computadoras de ellos, y en un disquete, en un CD, grababa mi corto. Carlos Díaz sabía de la historia y él me iba a ayudar con la fotografía. Uh-huh. Y él le comenta a Víctor González que yo tenía un corto que necesitaba ayuda. Oh. Y me acuerdo que en una foto de grupo de taller de fotoperiodismo, Víctor estaba al lado mío y me dice, me dijeron que tiene un guión. Y yo, sí, me gustaría leerlo.
Y
yo,
y plan, ahí sale la foto. Debe estar como que...
Sí, sí, claro. Esa misma semana terminé el guión y se lo llevé.
Okay.
Y él me ayudó. Y fue un proceso. Es ese proceso en el que uno se hace director. Porque simplemente... cometes todos los errores del mundo, el sonido fue una mierda, yo fui testaruda, lo quería hacer todo, la gente me abandonaba, pero aprendí, aprendí, y claro que
Era
fue bien
el proyecto de
mágico,
los cantazos.
era el proyecto de los cantazos.
Pero tienes que vivirlo. Yo entiendo que toda persona que crea contenido tiene que vivir el momento de los cantazos. Primero para que te enseñe a después apreciar las posiciones, la gente por qué está aquí. O sea, te lleva a algo, siempre te lleva a algo.
Yo pienso que era importante porque primero que me pulió, me convirtió en directora en el sentido de, yo siento que hay una cosa que es bien difícil de aprender, que es cómo la gente te sigue, cómo uno inspira a la visión, uno inspira en los demás, el que quieran trabajar contigo y el comunicar una visión, que yo creo que es lo más difícil porque no todo el mundo entiende igual.
Correcto.
Y luego también te enseña mucha humildad, porque ahí uno descubre, exacto, que uno tiene un equipo por una razón, que uno no lo sabe todo. También que otra gente te dé ideas no significa que uno no sabe lo que está haciendo.
Sí, que eso es lo que uno toma muchas veces.
Lo más difícil para mí de un director es aprender ese discernimiento de saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí a una idea, ¿no?
Sí, cuándo ceder y cuándo decir no. Esto es lo que yo quiero, porque yo quiero demostrar tal
¿Cuándo
cosa.
ceder? Yo creo que también tiene que ver con otros factores, pero ¿cuándo darle la bienvenida a una idea que mejora tu idea o que la
Claro,
alimenta? ¿Me entiendes?
claro.
Que a veces uno, yo creo que como es tan delicado y tan inseguro esa posición, porque es un asunto de liderazgo, al principio uno tiene miedo de recibir ideas porque piensa que significa que uno no sabe.
Sí, que te están diciendo que lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Entonces, y más todavía me imagino cuando el punto de que tú escribes lo que estás, diriges lo que tú escribes. Porque algo que también yo siento que los directores deben pasar es dirigir cosas que no han escrito. O sea, yo creo que es bien importante también para que tengas otro feeling. Pues no es lo mismo cuando sale de tu papel a tu ojo. O sea, aquí hay una línea. Pero cuando llegue y te dicen, ok, esto es. Y ahora tú le metes tu visión. Es otra cosa. Y tú me imagino que también, no sé si te ha tocado escribir algo que otra persona dirija. O todavía no has hecho nunca eso.
Bueno, he escrito algo que otra persona dirija,
Que
sí.
eso es otra química. Porque
Es
estás
otra.
soltando el bebé a decir.
Yo lo suelto, sí.
Y entonces después dices, ay, yo hubiera hecho esto. Empieza
Sí.
esa mente a pelear.
Sí, yo tuve esa experiencia y la verdad es que me acuerdo que estaba inconsciente y fue un día al set y estaba viendo una escena que yo me la imaginé de una manera y me fui. Dije, ¿sabes qué? Yo no tengo
Let
que
it go.
verlo, esta película no es mía. O
Sí.
sea, ya yo hice mi trabajo, ya yo la escribí, ahora que la
Me
directora,
pertenece el director.
exacto, la dirija.
Pues entonces, llévame, sigue, porque la historia está bien buena. Entonces, ustedes dos terminan Víctor y tú se sientan y terminan.
Sí, Víctor básicamente me enseña a producir y me enseña, digamos, con él y con Carlos. Yo aprendí que era el cine más allá de escribir, la fotografía y los actores. Yo creo que esa parte yo la tenía clara. Pero esa parte de cómo armar una producción, ¿sabes? La logística detrás, editar, por ejemplo, Carlos es un maestro de edición y de fotografía y con él yo aprendí un montón. Pero yo creo que lo más lindo de la película, que tardó 7 años en hacerse, es las puertas que abrió. Yo nunca la mandé a ningún sitio ni me fui a estudiar. Pero a partir de ahí se abrió la puerta de trabajar en el proyecto de comunicación. Víctor y yo nos casamos, hicimos el taller cinemático, nos miramos así como que,
Y aquí
pero lo
aquí puede
hicimos.
pasar algo.
Exacto. Dudamos, yo creo que los
Dudamos.
dos fue como que
Sí.
estaremos haciendo lo correcto.
Bueno, en algún momento nos enteraremos si hicimos bien o no.
Llevamos 15 años
15
juntos,
años, sí
así
lo sé.
que yo creo que
Y
no.
por cierto, ya Víctor estuvo aquí en el podcast, de los primeros podcasts que grabé fue Víctor, la historia es muy buena también. Entonces, pues le meten mano al taller.
Exacto, construimos el taller para buscar fondos para la película y con la idea de hacer talleres. Y me acuerdo que ahí se abre el proyecto de comunicación y nos vamos a dar talleres, a hacer talleres comunitarios de cine. Casi por 8 años estuvimos trabajando alrededor de la isla, hicimos más de 20 cortometrajes comunitarios, básicamente nosotros tres.
Que te voy a pedir brevemente que me expliques qué hacía el taller, porque a mí me lo encuentro fascinante lo que ustedes hacen, pero me gustaría que la gente entendiera qué ustedes hacían con las comunidades.
Bueno, el taller cinemático, ¿verdad? Es de sin fines de lucro y es para desarrollar. Y tenía esa idea de ir a enseñar. Entonces, lo que nosotros hacíamos era el proyecto de comunicación del Canal 6. Básicamente trabajaba radio, TV, te veo cine, periodismo, camisetas y creo que había algo más que no me acuerdo. Y fotografía. Okay. O sea, ellos iban con unos enlaces comunitarios a indagar en diferentes pueblos qué quería la comunidad. Y usualmente pues estaban 3 meses antes que nosotros llegáramos buscando esa comunidad, reuniéndolas y diciéndoles, estos talleres están disponibles que ustedes quieren. Okay. Cuando las comunidades escogían cine, pues nos asignaban. Nosotros no éramos el único grupo de talleristas, había uh-huh. otros talleristas. Ahí estaba Gisela Rosario también, estaba Luis Trelles también, hijo, y estaba también Ariel Anexis, de la gente de Cabeza. Y Chema, de allá de Guayama.
O sea, eran varios grupos.
El taller cinemático era un grupo, éramos yo, Víctor y Carlos Díaz. Entonces, nos asignaban el pueblo y nosotros entonces íbamos para allá. Y nuestro grupo usualmente nos asignaban comunidades que hubieran muchos adolescentes. Interesantemente, porque nosotros como que engranábamos muy bien. Y durante 3 meses visitábamos la comunidad más o menos 2 veces a la semana por 2 horas cada día. Y nosotros hacíamos, y yo creo que es como la base del taller cinemático que sigue haciéndolo ahora, es que hacemos una combinación de 3 cosas. Nosotros trabajamos la parte teatral con los ejercicios que yo aprendí con Rosa Luisa de Teatro del Oprimido, que tienen, por un lado, van buscando el liberar a la gente para que se atreva a ser creativo,
para soltarlo
uh-huh. y luego para conectar, para hacer como que el grupo vaya entrando en confianza, tú sabes, más rápido, se conozcan y estén listos para trabajar uno
el próximo nivel, que es que entonces hombro trabajar con, en grupo, uh-huh. hombro con hombro.
Y también pues, eso nos ayuda a liberar la creatividad. En ese proceso de liberar la creatividad, entonces esa parte siempre la trabajaba yo, Víctor entonces trabajaba toda la parte de provocar la escritura, de decirle, escriban, tráiganme ideas. Dice, siempre tratábamos de que la mayor, ¿sabes? Que todas las ideas se escucharan. Nosotros partimos la premisa que no hay idea mala ni idea. Nosotros le damos valor a todas las ideas. Uh-huh. Lo que hacíamos era que íbamos buscando hasta que de alguna manera encontrábamos una historia que recogía la pluralidad del grupo.
Ok.
Habían grupos que usualmente estaban bien conectados, como por ejemplo un taller que dimos en Lares, que desde el día 1 hasta el día que filmamos querían hacer una película de fantasmas y una película que tratara sobre el embarazo en jóvenes.
Sí, estaban bien decididos lo que querían.
Y querían filmar en la Hacienda La Lealtad, que ahora curiosamente está remodelada, pero que en aquel momento estaba abandonada. Sí, abandonada. Y eso, tuvimos 3 meses trabajando con ideas y esa idea nunca cambió. Y lo que hicimos fue, así es fácil, porque la idea va...
Sí, la vas dirigiendo a su punto, ¿no? Para filmarla.
Y entonces teníamos el otro elemento, que es el elemento técnico y artístico, fotográfico, que lo cubría Carlos Díaz. Entonces él les daba toda la parte del manejo del equipo, la cámara, la fotografía, el lenguaje cinematográfico. Y íbamos poquito a poco como construyendo esos talleres.
No te preocupes.
Esos talleres mezclados, uh-huh. Que yo creo que siempre fue bien fascinante y la gente termina, tú sabes. Por ejemplo, yo recuerdo una participante en Maricao, una señora, una maestra, que en los primeros talleres como que se dormía y tenía la energía bien bajita. Y de momento hacia el final era un bólido de energía y súper contenta y siempre participando y alegre.
Wow.
Y fue la que nos consiguió la comida con su iglesia. Y bueno, yo creo que lo más lindo, más allá de hacer la película... Uh-huh. Que era bien divertido esos 3 días que estábamos filmando la película y que ellos siempre tratábamos de que todo el mundo saliera en la película. Teníamos lo que llamábamos la escena del consejo, que solamente era una escena grupal en donde estaba
todo el mundo. Sí, para que por lo menos tengan sus par de minutos de fama.
Exacto. Pero yo creo que lo más lindo era ese boost a la autoestima. Por ejemplo, tú te dabas cuenta que en general la gente en Puerto Rico, yo me atrevería a decir, tiene esta sensación de que nada es posible. De que nada se puede.
Cierto.
De que no tienen las herramientas para lograr las cosas. Entonces, hacer una película es tan difícil en general. Y que ellos pudieran juntarse, unirse, trabajar en equipo, aún con sus diferencias. Porque empezando por nosotros, que éramos estos extraterrestres, claro. Que llegábamos yo con
en
la
cabeza.
Imagínate que yo tenía la cabeza rapada y usaba un sombrero verde como de duende.
De verdad.
Y Carlos tenía un mohawk así.
Sí, de momento. Y yo esperando a este profesor y esta maestra.
Y Víctor cambiaba su look En cada 3 días él tenía un look diferente. Y encima estábamos trabajando con gente que la mayoría eran cristianos de diferentes denominaciones, uh-huh. Maestros, policías, pescadores.
Sí, que era bien variada la gente que usted le daba en el taller.
Para nosotros también es una riqueza porque estamos escuchando las historias de primera mano de la gente, ¿no? Yo digo que Tiene Fuego funcionó para, primero, conectarme con ellos, que fueron mis maestros, Carlos y Víctor, y aprender sobre todo de lo que, por los errores. Pero luego el proyecto de comunicación fue mi maestría. Porque, o mi maestría, no, digamos mi bachillerato en cine. La maestría yo creo que ha sido extraterrestre. O el doctorado, quién sabe. Sí. Bueno, quizás la maestría la todavía. Maestría. Todavía tengo que aprender. Y
todavía te queda un poquito más.
Exacto.
Es que todo proyecto es uno aprende muchísimo de cada proyecto.
Exacto.
Pero ahorita vamos a hablar de la película, pero me encanta que me sigas llevando. Entonces, ustedes estuvieron un montón de tiempo dando talleres.
8 años.
Me refiero, porque todavía está abierto el
Sí,
Lo que pasa es que con uno detrás de otro fueron 8 años.
Lo que pasa es que con el proyecto de comunicación era hermoso porque los talleres, a nosotros nos pagaban por ir a dar los talleres. Uh-huh. Y entonces íbamos a comunidades, qué sé yo, fuimos a Lares, a Las Piedras, a Aguas Buenas, a Peñuela, Cuamo,
la isla.
Cuamo, Culebra. Básicamente Dorado, fuimos 2 veces a Dorado y uno de los cortos ganó premio en España.
¿En serio?
Ajá, ese fue el primer corto que hicimos juntos y se ganó un premio en un festival de cine medicina en España porque era un corto, era una comunidad bien, eran bien chiquitos y tenían muchos problemas, todos los participantes estaban relacionados de alguna manera con la salud mental.
Okay.
Había un participante que era esquizofrénico y había otro que la mamá era esquizofrénica. Y de alguna manera todo el mundo por algún lado le tocaba. E hicimos un corto que era sobre un paciente y su psicólogo. Y es un corto bien sencillo. Ellos no quisieron hacer cámara, ellos querían ser actores. Así que nosotros hicimos. Fue una lección para nosotros tres. Y también fue el momento en que nos dimos cuenta, porque nosotros los tres éramos, porque obviamente al principio los egos y la lucha de poder entre nosotros era bien fuerte, imagínate. Somos tres personalidades bien fuertes, éramos los tres. Así que ese corto lo sudamos y nos los peleamos, heavy. Pero en el corto descubrimos lo que los tres aportábamos y a partir de ahí empezamos...
¿Cuál era la fortaleza?
Sí, a partir de ahí empezamos a bajarle hasta encontrar un punto de respeto mutuo. Así que imagínate, toda la isla, que también te saca de San Juan.
Sí, exacto, de lo que conoces todos los días.
Te saca del pedestal artístico en donde tú sabes, en donde uno se cree que esto es cool o esto deja de ser cool, porque tú no puedes ir a una comunidad a juzgar como la gente es.
Y terminan sorprendiéndote, que es lo increíble de esto, de gente que tal vez tú no pensabas que te iban a dar lo que finalmente te dan con cada proyecto. ¿Cuántos cortos fueron al final?
Como 20.
20 cortos, ¿sabes? Porque lo grandioso de esto no era que tú dabas un taller de bla, 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 sino que había práctica y terminaban viendo un producto final. Y podían tener un producto final de que esto lo hicimos nosotros. Yo creo que mejor que eso no puede haber un proyecto en que, primero que un montón, porque cuando hablamos de comunidad no estamos hablando de que todos son de 15 o 16 años, estamos hablando de doñas de 30 con gente de 22, ¿sabes? Tener una mezcla de
doña de gente.
yo tengo 45.
Yo tengo 46. Yo tengo 41.
46. Pero sabes que después de los 30 ya somos doños. Aunque nosotros no queramos decirlo.
Yo me niego.
Yo también, pero ahí vamos. Luego que tú sigues haciendo cortometrajes, ¿verdad?
Te digo que era interesante. Por ejemplo, en Peñuela nosotros teníamos un grupo, Guayanilla Peñuela, teníamos un grupo que teníamos dos pescadores de 70 y pico de años con sus esposas. Niños de 8 y, wow. y 7, adolescentes, adolescentes rebeldes y padres, los padres de los, ¿sabes? Como que un grupo de como
sí,
de cuarentones.
Familia, o sea, de familia.
Y me acuerdo que ellos no veían la película porque todos querían contar una historia, uno de pescadores, los otros querían de música, los otros querían de los problemas de las drogas
ese
y el alcohol.
Eso debe ser heavy.
Para ellos era heavy, Víctor y yo habíamos visto la película desde el día 1, porque nosotros podíamos ver cómo los temas tenían puntos de...
Claro,
comunes, ¿no?
Claro.
Pero ellos no las encontraban y nosotros no le íbamos a decir cuál era la película.
Eso era parte de que lo descubran.
Ellos descubrieron la película y claro. Ellos nos plantearon la película. Y era la película, vamos, que más o menos nosotros.
Sí, era como que, vamos, por fin digan lo que hace rato estamos pensando que van a decir.
Exacto.
Pero está cool porque ustedes no se lo imponían, porque funciona totalmente diferente cuando tú lo impones, pero cuando viene de ellos, aunque tú sepas lo que te iban a decir.
Sí, es que yo pienso que era lindo el descubrir lo que la gente tenía que contar. Yo pienso que para mí, y cada vez que terminamos un taller, bajábamos, que veíamos la película, que terminamos la filmación. Sobre todo cuando terminamos la filmación, que es el momento en donde más uno se compenetra con la comunidad, nosotros bajábamos llorando casi siempre porque nos daba sentimiento. Porque tú sabes, es difícil que uno pueda regresar. Porque
Claro.
uno es así, como uno casi no ve a su familia.
Claro, sí, es verdad, totalmente cierto. Si uno dice, no, voy a ir a ver a mis viejos este fin de semana, pasa algo y pasaron 3 fines de semana y no los ve.
Sí, a mí me.
Entonces, menos vas a comunidades que impactaste en un momento dado y al menos que se encuentren, que era una de las mis preguntas. ¿Te has encontrado con gente del taller? ¿Te has tropezado con gente?
Sí, todo el tiempo.
¿De verdad?
Sí, no, y sobre todo porque trabajamos mucho con jóvenes, y muchos de esos jóvenes, algunos se quedaron bien cerca a nosotros, y ahora ya no,
Ah,
ya son adultos
adulto,
con
claro.
carreras en cine o en música. Por ejemplo, Juan Bota, que canta con Ilé y
Sí.
que toca trompeta y que
Cogió
es
el
actor,
taller.
él cuando acababa de llegar a Puerto Rico, porque él es argentino, su familia acaba de mudarse, nosotros dimos el primer taller que nos inventamos nosotros, que no fue con el proyecto de comunicación, que fue en la escuela José Julián Acosta. Y él cogió ese taller con nosotros y se quedó de amigo desde
Okay.
entonces. Y luego conectó con los amigos de uno y siguió
Claro.
su rumbo. Pero él fue estudiante nuestro. Es más, Ismael Fernández, el actor ese que está arrasando en Nueva York,
Sí, sé quién.
que yo lo quería en mi película y que se puso.
By the way.
Anyway, se lo quiero decir de frente. Él cogió un taller con nosotros, un campamento de verano en el monte. Estábamos 8 días por el monte en Utuado. Y él protagonizó y dirigió el cortometraje que hicimos. Y con ese cortometraje consiguió esa beca en NYU, que fue lo que
De
eventualmente
verdad.
le abrió todo, o sea, le abrió, vamos, básicamente Nueva York.
Y no saliste en la película. Por eso nada más tenía que haber dicho, dale, dale, voy para
Exacto. Anyway, pero uno se sigue encontrando, pues, otra gente que siempre se siguen trabajando contigo. Yo tengo estudiantes que me los llevo a trabajar conmigo.
Sí, que en cierta manera termina creándose un medio bonding con algunas personas, ¿no? No se va a hacer con todas. Pero que no es nada más que tiraste la semilla sino que hubo continuidad.
Sí, esa semilla crece y después, que era lo que me preguntabas, cuando el proyecto de comunicación se acaba, porque básicamente Fortuño lo dejó
No, sí, lo
morir.
dejó morir.
Yo me acuerdo que Víctor
Acuérdate
y.
que las cosas buenas hay que tumbarlas. En este país no le gusta
Claro,
mantenerlas.
porque imagínate. Cualquier
Lamentablemente.
cosa que ayude a la gente a sentirse bien
Sí,
consigo misma no puede,
no
no puede ser.
no pueden seguir.
No.
Hay que tirarlo, Carla. Que
Claro,
cada vez
hay
que
que
podamos, hay que
decirlo.
decirlo.
Además, pero como la hierba mala no muere,
Así mismo es.
nos reinventamos. Y entonces ahí fue que se nos ocurrió hacer el campamento de verano que llevamos ya 5 años
Claro,
haciendo.
que
Y fue como que,
cerraron.
bueno, pues conseguir dinero. Yo dije, yo no me voy a meter a conseguir dinero gubernamental porque en verdad es tan drenante.
Sí, no quería, ni tampoco quería depender de
De
esa.
ese inca. Así que decidimos, nos sentamos a pensar, vamos a hacer un taller enfocado en jóvenes que estén pensando o evaluando carreras en el cine o en las artes, de alguna manera, y que quieran tener un taste. Ahí pensamos de 14 a 25 años, pensando que universitarios también lo pueden
Claro.
aprovechar y jóvenes de escuela superior. Y que obviamente ellos paguen. Siempre, siempre tratamos de buscar becas para asegurarnos que dentro del grupo pues hay gente que pueda acceder, pero gente que
Que no
no,
tiene los fondos para poder pagarlo, pues que puedan
que pueda
tener.
participar. Y ahí lo inventamos, empezamos en la beca, estuvimos como casi 4 años en la beca. O 3 años, ya no me acuerdo. Hubo un año que no se pudo hacer porque no tuvimos la matrícula y después empezamos a trabajarlo en Sagrado Corazón y llevamos
Okay.
3 años.
En Sagrado.
Llevamos 3 años en Sagrado,
Sí,
sí.
bueno, sí, yo conozco 3 años. Ah, pues desde el primer día que ustedes están en Sagrado, yo conozco a ustedes.
Probablemente, sí.
Sí, porque ahora está el tercero.
Sí, tres
Viví
años en
3 años.
Sagrado. 3 años en
Antes de la
Sagrado.
película hiciste el primero, ¿no? No,
No,
estando yo creo que más o menos
no, en
ahí.
la película
En la
hice el
película, el
segundo.
segundo. Y antes, pues te pedí 3. Ah, no.
No, embuste.
Pues tienes 4.
La película fue el primero, en postproducción fue el segundo, y ahora estrenando el tercero.
La película, pues mira, ha estado presente en los tres momentos.
Y ese es bien lindo porque como esos sí son estudiantes que están bastante enfocados, pues con esos mantenemos todavía más.
Claro, más. Porque eso sí quieren meterle mano a esto.
Y uno se siente un poco responsable. Como que uno siente, viviendo en un país tan difícil económicamente, uh-huh, y sobre todo para las artes y para el cine en particular, pero uno siempre quiere como quedarse ahí, ayudarlos a conseguir trabajo, conectarlos con la Asociación de Documentalistas, que es como un lugar donde te puedes mantener, no te sientes solo.
Claro, que
tienes una familia.
Que por algún lado puedas agarrar.
Puedes preguntar. Agarrar. Nosotros tenemos un chat de WhatsApp que eso es como que, oye, ¿alguien tiene el teléfono de Caribbean Cinema? O, ¿cuánto cuesta tal cosa? O alguien, ¿me entiendes? Y de momento tú sientes comunidad, porque tú sabes que si no, uno se siente bien solo en este mundo.
Sí.
Así que nada, por ahí.
Esto es lo más increíble. Esto es un medio de impactar montones de gente y muchas veces bien solo el ambiente.
Uh-huh.
¿Cuándo entonces nace? Porque ya habías hecho varios cortometrajes, ¿no? El que dijiste no fue el único. ¿Cuándo nace entonces el decir, ok, voy a hacer la película?
Ok, pues yo pienso que los cortos, ¿verdad? Yo hice mi primer corto, que es un mediometraje, dura 35 minutos. Y después de eso fue como un susto, ¿no? Dije, déjame hacer algo más pequeño. Y ahí hice El Cielo de los Ratones, que es literalmente dos actrices.
Pero
y una
también
niña.
Te complicaste, porque le metiste animación.
Bueno, lo que pasa es que era más complicado tener ratones de verdad. Y el productor, que era Freddy Marrero.
Ajá.
Me dijo, Carla, yo te lo produzco si los ratones son animados. Y yo, ok.
Es más, yo creo que le añadió al proyecto.
El guión cambió porque yo dije, bueno, si van a ser animados, pues que se vean animados. No me voy a poner a imitar la realidad porque con el dinero que teníamos para eso, que eran $700, uh-huh, se iba a ver cheap. Así que para que se viera cheap, que se viera,
la agarras a tu
que
favor.
No hubiera pretensión.
Claro.
Así que...
Yo creo que funcionó.
Yo creo que funciona, le da otra cosa. Yo,
totalmente. Yo cuando vi el cortometraje, por cierto, creo que me encantó que no fueran reales. Porque te lleva como... Te cuenta mejor la historia, al que no sean reales. No sé, mi percepción.
Sí, yo creo que entra como en otro plano más metafórico.
Correcto.
Pero ese corto pues fue como mi intento de hacer ejercicio de nuevo. Con la luz, pensando, inspirado un poco en Blue. También en ese momento salió El Laberinto del Fauno.
Ah, sí.
Y estos fueron como influencias para ese corto. Y pues, ensayar en un solo espacio, con menos actores, algo más cortito. Y hice otras cosas. En el medio hice mil otras cosas. Pero claro que uno siempre quiere hacer el largo.
Claro.
Lo que pasa es que yo después de mi primera experiencia y después de la experiencia de hacer un montón de cortometrajes comunitarios, también aprendí que uno tiene que dominar bien todos los elementos antes de tirarse a una película. Primero porque cuesta más.
Uh-huh.
Y tú no le puedes pedir a la gente que lo haga de gratis necesariamente. No como es un corto que uno puede, tú sabes.
Sí, tirarla y se trabaja en menos tiempo. Y...
Sí. Y yo creo que es como difícil establecer, pero quizás me acompañó por mucho tiempo, porque desde el 2003 yo estoy pensando en Picú, cómo se va la quiebra y arrullando esa idea de contar ese tema. Luego, después del taller de Cuamo, nuestro último taller de cine... Penúltimo taller de cine o...
Visita a Cuamo tiene que ver.
Sí, nosotros dimos ese taller yo creo que en el 2005-2006.
Lo digo para la gente, yo lo estoy diciendo como si todo el mundo supiera, es que se filma en Cuamo.
La película se filma en Cuamo. Yo me enamoré del paisaje de Cuamo y de la gente, porque la gente fue chulísima. Se fue un taller bien lindo y la película fue bien chula. Curiosamente la película terminaba con cuatro jóvenes soñando restaurar el antiguo cine de Cuamo. Para mi sorpresa... Cuando yo voy a reunirme con el alcalde para hablarle del proyecto y buscar apoyo, uh-huh, del municipio, el cine lo ha restaurado el alcalde. Y para mí fue como que mágico.
Sí, como que,
nosotros lo soñamos, ¿me entiendes? Lo soñamos desde el 2006 y mira, se materializó. Yo creo en la magia.
Uh-huh.
Entonces, nosotros volvimos con el interés de dar otro taller y de conseguir fondos. Eso nunca se dio. Nunca el dinero bajó, nunca apareció la propuesta, whatever. Pero ese proceso de seguir viajando me hizo ver el paisaje en el cambiar en el tiempo. Y me topé con ese momento en Cuamo en que se seca. Cuamo se seca por completo.
Ya te
y eventualmente
entiendo.
Se quema.
que es totalmente otra cosa. Visualmente es otra cosa
Es bello.
espectacular.
Y además esas montañas que son bien diferentes, que a mí me gustan las de Salinas porque es el otro lado de la cordillera central, pero en Cuamo las montañas parecería que Dios, ¿verdad?, agarró arena y la soltó suavecito, suavecito y se formaron unos
Tienen como
montoncitos.
su propio espacio. Cada una como tiene su esquinita, como
Tiene su
dice.
esquinita y tiene como unas piedras así.
Es verdad.
Y yo me enamoré de ese lugar y hice un video arte en un espacio allí que fue mi segunda colaboración con Omar Silva, o mi primera colaboración con Omar Silva fue
Okay.
ese video arte, donde es un personaje bailando en medio del paisaje totalmente quemado, así, cenizas en el piso, los árboles quemados. Y es como este personaje que tiene por un lado la cara y por el otro lado es como la muerte. Entonces era como
Okay.
que la dualidad entre la vida y la muerte en la naturaleza. Pero de ahí yo me quedé con la idea de, yo quiero filmar una película en este paisaje. Yo quiero contar esta historia.
Sí, ya, ya
Entonces,
el location te me había enamorado.
el location me había enamorado y yo, a mí las locaciones me hablan mucho, porque claro, soy fotógrafa y estoy pensando en cómo retrata.
Y que la locación aporta tanto en una historia. O sea, la gente a veces piensa, no, lo tiramos ahí. No, tirarlo ahí. No te dice lo mismo si es ahí o allá. O
No.
sea, eso cambia mucho.
Cambia mucho y...
Y vamos, ahora brincando a la película, tú lo notas en la película. O sea, Cuamo habla. O sea, Cuamo tiene su presencia bien presente
Es un
allí.
personaje
Tras
más.
que, yo siempre decía, cuando yo iba para allá a grabar el making, yo le decía a Víctor, ¿sabes lo que me gusta de las locaciones estas de la película de Carla? Es que es como si fuera a un soundstage. ¿Sabes? Vamos como que este lugar que está perfecto. Aquí tienes esto, porque para colmo era todo como cerca, ¿sabes? Era como, bueno, yo creo que en una sola locación era la más vieja, la más lejos.
No más lejos, sí.
Pero fuera de
Y era
eso,
dentro de Cuamo.
correcto. Pero fuera de eso, todo estaba allí, ¿sabes? Era como que tú no puedes ser más perfecto porque era tan fácil de caminarlo y bueno, me fui. Pero
No, pero y la
entonces.
gente de Guamo es chulísima. Tú sabes, siempre tan dispuestos, siempre tan energéticos, siempre tan alegres. Tú sabes que también eso era.
Y te saca de la de seguir explotando lo que queda aquí en San Juan, ¿sabes? Está cool de que uses la isla. La isla es hermosa. O sea, yo cada vez que una producción se mueve a un pueblo, yo lo encuentro genial. Porque, vamos, movemos también una economía ahí.
Sí.
Pues entonces, llegas allí, te enamoras del área de Coamo. ¿Y qué sucede?
Bueno, suceden muchas cosas. Yo vivía entonces, yo me mudé muchísimo, o me he mudado muchísimo. Entonces viví casi 5 años en Aguas Buenas, bueno, el límite entre Guaynabo y Aguas Buenas. Vivía
Okay,
en medio del bosque, en el
está en la
campo,
frontera, la
en la
frontera.
frontera. Todos esos años viví allí y miraba mucho el cielo nocturno, las estrellas. Empecé a estudiar un poco de las estrellas para aprenderme por donde tengo una mejor amiga, todavía es amiga mía, pero que éramos en entonces vecinas. Y yo entro en el vegetarianismo y empiezo como que a hacer panes con ella, ayudarla a hacer panes.
Okay.
Y ella es una nerd, una científica, imagínate, nos encontramos porque podíamos hablar de tantas cosas. Y ella también es una nerd de las estrellas, iba a estudiar física y terminó estudiando ciencias ambientales y después terminó de panadera.
Todo el mundo
Clásico.
cambia.
Sí. Pero me acuerdo que hablábamos mucho de las estrellas supernova. Y a mí me fa ¿sabes? Siempre me fascinó desde la escuela, pero el entrar más en esa idea del crisol donde se genera lo posible de la Tierra.
Okay.
Eso por un lado. Y en ese proceso también, pues me acuerdo muchos elementos. Yo creo que a mí me gusta contar historias de personas, de familias y ¿sabes? De las relaciones humanas. A mí se me hacen más fácil las relaciones humanas quizás que una historia de un personaje y
Y su trayectoria de vida.
sí, es más como la interconexión. A mí me interesa cómo unas cosas afectan a otras y cómo. Entonces, la idea de una historia familiar estaba ahí. O sea, que por un
Okay.
lado estaban las estrellas, por un lado estaba la historia familiar, por un lado está el paisaje de Cuamo y por otro lado estaba la historia de Picú. Entonces, claro que el tema gay siempre está porque yo soy gay. Y yo trato de hacerlo como normal, como
Sí,
pues.
no, no es como que vamos a meterle la
Las
llaga
personas
aquí.
gays existimos.
Exacto, estamos
Como
ahí.
existimos personas
Estás
negras, como
ahí,
existen
exacto.
personas pelirrojas, como existen personas que hacen pan, qué
Sí,
sé yo.
que estén ahí. ¿Sabes? Ellos están ahí y brega con eso porque somos parte del planeta.
Exacto. Entonces, esas ideas sueltas empiezan como a encontrarse. Como que de momento empiezo a ver la familia en el paisaje de Cuamo. Y de momento descubro, dando otro taller de fotografía en Salinas, descubro las polleras, no las polleras, eran donde criaban los huevos.
Okay,
Las ponedoras.
ajá,
Las ponedoras de Papri las descubro. Y eso. También había pasado una noche de esas de jangueo por la isla, que me acuerdo que subíamos de Guánica y nos íbamos para Calle y a una fiesta, por detrás de las tetas. Y yo estaba Lucía.
Los que no son de Puerto Rico, las tetas son unas montañas. Sí, porque después me escriben que son las tetas.
Las tetas de Calle.
Dice las tetas de Calle porque parecen dos tetas, dos senos.
Dos senos. Para los más.
Sí, para los que.
¿Qué me dijiste que se valía todo?
No. Sí, pero a veces se me olvida que me escuchan en otros países y me escriben después. ¿Qué diablos tú dijiste? Bueno, no lo hablamos porque estamos aquí.
Exacto. Bueno, esa noche yo estaba media Lucía y me salí por el sunroof del carro, había neblina, y yo tuve esta visión. Yo vi una pollera encendida en medio de la neblina. Y piensa que las polleras, los pollos nunca duermen, porque tienen las luces prendidas todo el día para que...
Para que se crean que está de día.
Ay, coman. El asunto es que yo, si yo veo aquella visión, y te soy bien honesta, yo vi Close Encounters of the Third Kind.
Okay.
Esa escena como que...
Sí, te sigo.
Así, la oscuridad, así. Yo dije, wow. Esto es de, esto parece
otra cosa.
Sí, yo dije, esto es un asentamiento terrestre en otro planeta. Fue lo que yo vi. Y ya yo conocía de los pollos porque la esposa de mi papá, su familia es de Cuamo y criaban pollos, así que ya yo había visto una pollera de día, ya yo había entrado okay. Una pollera, ya eso me había como que tocado.
Conocías el tema.
Sabía que había muchas en Cuamo. Y empecé a encontrar las polleras abandonadas y bueno, ya de ahí me obsesioné. De una manera, o sea, como que todas las historias empezaron, o sea, todas esas ideas se encontraron y ya ahí me obsesioné y yo voy escribiendo, antes de que la historia se materialice, yo voy escribiendo lo que se me ocurre, ¿no? Encontré, vi el final de la película, que lo primero que yo vi fue pues esa escena del niño soltando los pollos. Yo sabía que ahí terminaba la película. Obviamente no, y después ahí
sí, claro,
el
no
epílogo
aquí,
para...
Pero, sí.
Pero yo, mi flecha iba a llegar a ese punto. Era como llegaba ahí. Y también en el proceso, cosas así que a uno le pasa. Me acuerdo una noche salí a janguear con unas amigas mías que tocan música. Uh-huh. Que salen en el video de Macha Colón, porque que son estas mujeres lesbianas
que...
Está
buenísimo,
que,
por cierto, sí. Está buenísimo. Me y lo tripé bien duro.
Y por ahí viene uno de Alegría Rampante, que sí, de la otra canción que se... Viene ya mismo, quizás la semana que viene.
Es que es tan diferente ese video. Es como que tú no te esperas que sea un video así. Y yo dije, tengo que hablar con Carlos. Qué bueno que lo tocaste, se me había olvidado hablarlo.
Sí, ese lo dirigió mi compañera, Stephanie Stoddard.
Pero tú tiraste la cámara.
Yo hice la cámara, okay. Y lo produje. Hice todo lo... Anyway, me acuerdo que fuimos a esta actividad en la número uno.
Ajá.
Porque para entonces todas vivíamos por esa zona. Por los montes de allá. Y ellas iban a cantar. Era un grupo que se llamaba Junte Necesario. Iban a cantar. Bendito, la cantante se suicidó hace este año. Qué
trip.
Ok. Anyway, la quería mucho.
Sí. Coño, pero...
Sí, pues esa noche iban a cantar en esta barra. Bueno, era este negocio que por las noches, que unos martes al mes o unos jueves al mes se convertía en como en esta bohemia de gente de cincuentones para arriba. Que era la mamá del hijo, del dueño, que tenía como que este convete
de
dueños
que
se paraban a cantar y a leer poesía.
Que está cabrón. Eso está fuera, eso está buenísimo.
Fue bien divertido.
Me imagino que lo pudiste ver.
No, yo le encanto. Te digo que me acuerdo que mis amigas se molestaron y se fueron. Porque había que hacer una fila para que te tocara el micrófono y tenías dos turnos. Y había un montón de gente en fila. Entonces tú ibas, hacías tu pieza... ¿Ya? Y volvías para la fila para atrás. Entonces era surreal porque, por ejemplo, la mamá, la señora, que ella era la que manejaba los turnos, ella cogía los turnos que le daba la gana. Y me acuerdo que en un momento agarró el micrófono y dijo, voy a leerles un poema, voy a recitarle Río Grande de Eloísa. Y a mitad del poema se le olvidó. Y paró. Y se sentó. Pero cuando como dos turnos después se acordó y terminó el poema. Había un guitarrista sentado cerquita de la tarima que le ponía música a todos los poemas de todo el mundo y estaban los viejitos y las personas histéricos porque le ponía.
Bueno, eso nada más es una película.
Es una película, obviamente. Yo me acuerdo que mis amigas, después de su primer turno, dijeron, ay, nos vamos. Y yo me quedé sola toda la noche. Yo me quedé hasta el final. Te digo que terminó con un cantante que se había ganado el Oti, que no me acuerdo el nombre, que tenía un vozarrón.
Ajá.
Que al final de la noche cerró la noche cantando y se quedó con aquello. Entonces la luz era...
No es tañón, ¿no?
No, era un hombre.
No, pues tañón, pero este es el tañón que era gordo y después fue flaco.
Era gordito.
Ah, pues debe ser
Y como
ese.
una
Es
nariz
que.
así.
Ah, pues debe ser ese,
Pues
sí.
sí,
Que
yo no
ganó
sé.
Loti, que ganó
Y
Loti.
ganó Loti. Yo
Sí. Que tiene un vozarrón
tengo un
brutal.
pizarrón
Estaba
y.
por ahí, estaba allá. Estaba ahí.
Estaba allí. Es que yo
Sí.
me di cuenta que ese era un espacio. A mí lo que
Sí.
me pareció hermoso y que yo creo
José
que.
Juan Tañón, creo que se llama. Fíjate, bueno, es
No
que.
sé, no me voy a
Ajá,
acordar.
entonces, pues lo chulo era.
Bueno, para mí lo mágico de aquel espacio y que esa idea se me quedara en la mente y yo trato de ver, eso es lo que es Genoveva, de alguna manera. Para mí lo mágico de allí, claro, yo vengo de hacer trabajo comunitario, así que lo puedo ver,
Claro.
era ver a estas personas mayores que se niegan a ser viejos, ¿me entiendes? Que se niegan a quedarse en sus casas aburridos, que se niegan a soñar. Y como, yo también trabajé muchos años dando talleres y en aquel momento trabajaba dando talleres a envejecientes en
Ah,
centros
okay.
comunales, en centros de envejecientes. Y los envejecientes íbamos con guitarra y al final el taller terminaba ellos
La
cantando.
montan.
Y a mí me parece tan bonito. Es que a mí me gusta la humanidad.
Sí, porque son comunidades que la sociedad los mata. Pero ellos tienen una vida y tienen una energía que la gente piensa, Dios, cuando te das cuenta, cuando te involucras con ellos. Qué cool, de
Y
verdad
que todos
que
vamos para allá.
sí, claro, es que la gente piensa que no sale. Vamos, la gente no quiere pero deberíamos todos querer llegar allá, porque si no significa que te fuiste antes. Está chévere de que estas cositas claves te fueron creando lo que hoy en día es extraterrestre. Entonces, dale de allí, llévame hasta que esto
Bueno,
está.
yo me quedo con esa historia, me fascina. Y obviamente en mi libreta escribo, la mamá canta en este espacio. Obviamente mi película ya es bastante ambiciosa en los temas,
Sí.
así que yo no podía entrar a describir tanto ese espacio. Y me
Claro.
quedé con algo más sencillo de que ella simplemente. Pero yo creo que la esencia está ahí. Una mujer que se niega a aceptar que la sociedad la descarte. Una madre que se niega a dejar de ser mujer. Porque yo creo que esta cosa de ser madre a veces es como un sacrificio de ser mujer. Y cuando digo mujer, digo de ser persona, punto. Tú sabes, de vivir, de tener.
Sí, no nada más de. Sí, te entiendo, que continúa la vida, o sea, vamos.
Entonces, otra imagen que yo tenía era el patriarca en medio del desierto, a punto de la ruina y del colapso, a punto de suicidarse. Que se encontraba con este hombre que estaba huyendo, que terminó siendo el mecánico, que terminó siendo, no quiero dar spoilers,
Sí,
¿verdad?
exacto.
Pero esa escena del mecánico y Andrea, eso también siempre, ¿sabes? Fue una escena que yo no sé de dónde salió, pero eso estuvo también ahí bastante, bastante, bastante presente. Inclusive había muchas, en algunas versiones del guión hay muchas más escenas de esa
Okay, de
relación
esa
entre ellos dos.
relación.
Pero obviamente se volaron en canto.
Claro, sí, ¿no?
El personaje de Teresa, que fuera astrofísica, fue lo último que llegó realmente. Yo cuando.
Yo siempre pensé que por ahí arrancaste.
No, yo como venía de la experiencia del teatro, yo primero la había pensado como que era teatrera. Y como ser
Ah.
teatrero, en verdad es ser bien outcast dentro de tu familia, porque tu familia no lo entiende. Pues por ahí iba a ser una teatrera. Y el niño siempre estuvo igual que la escena de un niño montando un pollo que está muerto. Esa idea, esa fue de las primeras escenas que yo escribí cuando empecé en un taller de escritura con Malayerba. Inclusive
Okay.
actuamos esa escena y todo. Pero con el tiempo, y ahí viene lo que pasa después, yo tenía estas ideas sueltas y en un punto empiezan ya a ser una cosa bien
Te
concreta.
empiezan a hablar.
Sí, ya yo digo, yo sé por dónde va esto. Entonces ahí surge la oportunidad de participar de un taller con Rafi Mediavilla de mesa de escritores.
Okay.
Porque yo tenía susto de sentarme a escribir un guión de largometraje, no, no, no es lo
Claro,
mismo.
claro, claro.
Así que solicito el taller, pero para solicitar había que hacer una sinopsis. Y ahí yo hice la sinopsis de la película. Que es básicamente más o menos la misma sinopsis que hay hasta ahora, lo que pasa es que se añadió el tema de la estrella, digamos.
Okay.
O embuste, yo creo que ya en ese punto yo había escogido que fuera. No sé, yo creo que el tema de que ella fuera astrónoma fue desde lo de se fue definiendo justo antes del taller o durante el taller.
Okay.
Pero ya estaba bastante cerca, o sea, ya estaba a punto de ser. Pero ese fue, yo creo que, es más, sí, fue antes del taller, porque fue en el punto en que yo me di cuenta cómo unía todas las
Todas las
historias.
historias.
Porque
Okay.
claro, que aunque lo de la astronomía llegara último, mi acercamiento a las polleras siempre fue como si fueran de otros de otra, o sea, como si fueran asentamientos espaciales. O sea, que ya el tema espacial estaba ahí.
Estaba ahí.
Lo que pasa es que todavía no había encontrado
¿Con qué lo amarrabas?
con qué lo amarraba. Igual que ya estaba ahí que Teresa y el niño se sentaran a mirar las estrellas en el techo de la casa. Eso
Okay.
siempre estuvo ahí. O sea, que es porque yo miraba al cielo y había ese contacto con el cielo. Pero claro, atreverme a proponer que fuera astrónoma, porque yo no soy astrónoma.
Claro, entonces entrabas a otro campo.
Entraba en otro campo. Porque fue bien divertido porque estudié.
Aprendiste,
Aprendí.
aprendiste. Aprendiste del mundo porque hablas de cosas bien específicas en la película. Entonces, coges el taller y ahí terminas el guión.
Básicamente, y el taller ese fue buenísimo. La verdad es que Rafi es tremendo maestro. En el taller era de mesa de escritores, así que una vez que te aceptaban, te daban la beca para participar del taller. El taller era de un año. Y luego tú hacías un pitch de tu historia y se hacía una votación y se escogían cinco y se hacían 5 meses de escritores. Mi historia fue una de las que cayó en esas 5 mesas.
Okay.
Y cuando tú ves que el crédito dice mesa de escritores, esos nombres que salen ahí, era la gente que estaba en ese taller y estaba en la mesa.
Okay,
Ya yo
okay.
tenía toda mi historia definida, pero en ese taller trabajamos los personajes, digamos,
Empezaron a trabajar las
las
profundidades y
profundidades de los
depurar y
personajes. Y también fue bien rico, por ejemplo, es que no sé si decirlo porque es un spoiler,
sí.
pero la casa parroquial
Ajá.
sale de eso. Eso fue una aportación de
Que lo verán después,
lugar.
pero está genial. O sea, son de esas cosas que dices, coño, qué cool. Qué cool, porque la película es un punto bien, bien clave también y súper interesante, lo están diciendo desde el principio. Entonces, ok, una cosa es que ya tengas el guión, pero como muchos guiones se pueden quedar encabetados. O sea, ¿cómo tú lo llevas entonces a producir la película?
Yo soy obsesiva. No, no duermo. Una vez que una idea se me mete en la cabeza, hasta que yo no la termino, no paro. Entonces, eso duró un año. Yo me acuerdo que yo les dije a ellos, porque nos enseñaban, no, había que registrarlo. Yo les dije, yo voy a hacer esta película. Así que la voy a registrar a mi nombre, porque, ¿cómo se dice? Pero ustedes cuentan que su crédito va a estar ahí. Así que a partir de ese momento, estuvimos todo ese año. Al final del año probamos a escribir juntos, pero eso no resultó. Así que yo escribí el guión sola,
Okay.
en un mes, y entregué al taller y sometí a otro taller en Madrid, en donde me cogieron. Ese año, yo, ¿verdad? Uno tendría que hablar de la vida personal también. El proyecto de comunicación se había acabado. Yo tuve una crisis en el 2006 porque fue cuando cerró el gobierno y yo tenía dos campamentos de verano, así que me quedé sin trabajo, lo que hizo que el 2007 fuera bien
Fuera bien duro.
difícil. Yo traté de grabar El cielo de los ratones y el día que íbamos a grabar, 2 días antes, se enfermó el nene de Tania, la protagonista, y tuvimos que suspender. Pero una vez que tú montas toda esa energía, si
Sí,
suspendes, se acabó.
cambia todo.
Yo me deprimí muchísimo, estaba bien pelada, estaba viviendo en el campo y me dediqué a editar Tiene Fuego. Estuve un año editando la película, resolviendo todos los errores que cometí, problemas de audio y qué sé yo. Y yo lloraba mientras editaba algunas escenas. Y fue bien loco porque terminando la música de esa película y el sonido, me llega que me. Yo hacía 2 años había sometido para conseguir dinero para El cielo de los ratones y.
Nada pasó.
Y ya yo estaba como que pues me voy de Puerto Rico porque esto no va para ningún lado. No tenía chavo. Y entonces me dan dinero para el corto. Y someto a este taller y me aceptan. Y entonces, pero como yo llevaba ya un año casi sin trabajar y viviendo la tarjeta de crédito, me fui a vivir a casa de mis hermanos, que es la casa de mis padres. Estuve un año que trabajé muchísimo, hice mil cosas y estuve en ese taller escribiendo, pero ese año
Okay.
yo no pagué renta ni nada, ahorré todo el dinero y el próximo año, cuando ya yo tenía mi guión, no trabajé tampoco. Y me dediqué a escribir, a reescribir.
Ah,
Ahí me
sí.
fui a investigar más de Picú, más a fondo, ahí me dediqué a leer de astronomía, y sometí a Madrid, me aceptaron, me fui 2 meses a Madrid a escribir, visité Islas Canarias, Tenerife, vi los observatorios y me enamoré de aquel paisaje y dije, yo voy a filmar aquí.
Está cabrón.
Hice mi, mi, mi.
Que esa locación sale en la película y está espectacular.
Sí.
Espectacular.
Sí. Yo desde el 2009 establecí una relación con el Observatorio de Islas Canarias hasta el 2015 que fuimos a filmar. Yo todos los años por lo menos un email les mandaba como que para explicarle
Estamos
dónde
aquí.
estábamos, no nos visité en el 2011 de nuevo, cuando fui buscando coproductor. Nada, después de eso yo conseguí sometido y propuesta a Ibermedia Desarrollo y gané Desarrollo.
Ah, okay,
Ya
aquí viene
ella,
Ibermedia.
exacto, ya ahí regresé y tuve que, estaba bien mal económica. Y tuve que coger el primer trabajo que encontré.
Sí,
Que bueno, no era tan... Pero que me conectó con un par de gente, fue chévere, fue un buen...
que vamos, está bien chévere que la gente lo escuche, porque a veces la gente oye que está haciendo película y tienen esta película ellos de que
Es que
todo
esto
el
es
mundo
bien
está así
glamoroso, sí,
glamoroso,
¿no?
está todo el mundo con billete y no sabe todo lo que se debe para poderse tirar esto al medio.
No, yo literalmente ese año viví casi con 8 mil pesos. El año que me
Todo
dediqué a
el año.
escribir, sí, yo tenía una dieta que comía
Bien,
siempre lo
bien
mismo,
balanceada, lo mismo todo
apenas,
el tiempo.
apenas salía. Tenía porque tenía el dinero de la renta, hasta saqué el dinero del banco para no verme tentada a usar la
Ah, te
TH
da, ok.
y salía con, o sea, tenía un presupuesto así.
O sea, que tuviste que estirar el peso bien duro,
Sí.
todo por la visión de la película.
Todo por la película. Cuando ya tuve que volver a trabajar, pero ya tenía mi guión, ya me sentía
Sí, ya
más...
habías adelantado unos pasos que si tal vez estuvieras trabajando en aquel momento no salían.
No salía porque es que
Lo sigues tirando y
le
tirando.
tienes que dedicar, hay una cosa monástica de escribir. Porque como escribir no es como me dice Alex Santiago. Dice, el que dice que le gusta escribir miente, porque escribir es horrible, yo lo odio. Y yo me acuerdo que la primera vez que me lo dijo me chocó, pero me dice, pero piénsalo, Carla, tú la pasas bien cuando escribes. Y la verdad es que uno sufre. Escribir es un proceso
Claro.
bien angustioso porque cuando uno se sienta frente a la computadora, tiene que pelear con las voces que dicen, estás perdiendo tu tiempo, nunca vas a encontrar el dinero para hacer esta película, a nadie le va a gustar. O sea, tú escribes literalmente como ignorando
Ignorando
unas
esa voz
voces,
ahí, faja.
esas voces ahí que te están torturando. Y a veces uno no sabe, tú sabes. A mí me tomó literalmente en una de las reescrituras, porque yo, por lo menos en esos años, cada una vez al año me dedicaba 2 meses a escribir. Como
Okay.
que separaba el tiempo para escribir y no hacer más nada. Y una de esas reescrituras, porque de los personajes más difíciles de trabajar fue la relación de Teresa y Prakriti y Daniela,
Okay.
la compañera, porque es una relación que pasa por Skype. Y yo necesitaba que la novia presionara, pero que tú no sintieras que era
Ah,
insoportable. Pero
okay.
tampoco podía ser tan y tan cool y tan que la apoyara que tú dijeras
Ajá.
como que demasiado melosa.
Tienes que entrar a ese medio ahí.
Y entonces era complicado escribirla. Y además están hablando en términos astronómicos. Y están teniendo una relación vía Skype. Y yo decía, ¿qué hacen los astrónomos cuando trabajan? ¿En qué consiste el trabajo de un astrónomo? ¿Qué
Exacto.
hacen?
¿Qué hacen?
¿Qué es lo que ven en la computadora cuando la miran?
Que uno mira estrellas y que ellos miran y dicen, ay, ok,
Ellos no
sí.
están mirando el cielo, ellos están como
Sí,
mirando la
está mal.
computadora. ¿Cómo funciona? Yo me había leído historias de un montón de astrónomos. Hay una astrónoma que descubrió una supernova en el momento en que explotaba, como les pasa a
Ah,
ella.
okay.
Que inclusive la escribí y me contestó, pero cuando le mandé las preguntas, no volví a escuchar. Y yo
Loki.
no me debía haberle vuelto a escribir porque igual fue que se lo olvidó.
No.
Pero me acuerdo que estuve como 5 días leyendo y buscando en internet para entender. Encontré hasta unos telegramas que se mandan los astrónomos cuando hay información así
Ah, con
importante.
sí, que llegó, que vi, alguien vio algo.
Ajá, sí. Entonces, para escribir la escena en la que ellas dos están hablando en términos astronómicos, pero que lo que se están
Ah,
diciendo es otra cosa,
ya.
que se están como erotizando, o no es erotizando, es como teniendo esta conversación sobre que se aman, pero usando términos
Usando términos
astronómicos.
de
Es un
astrónomo.
reclamo fun, pero en términos astronómicos. Esa escena, a mí me dio... Tuve 3, 5 días leyendo y la escribí en un día. Y me acuerdo que el día que finalmente me invitaron, tenía una cena con amistades de mi compañera y qué sé yo, y tuve que decir, no, no puedo ir porque es que justo
Aquí está
después
saliendo
de
esto.
5 días es que yo finalmente sé cómo
Sí,
escribirla.
lo estás desbordando en este momento y no me pueden
No.
sacar de
Y
aquí.
ahí hice mi storyboard porque dije, aquí yo tengo que irme a split screen, terminar con ellas dos y ver la supernova, o sea, el time lapse de un remanente de supernova en el
Ah,
tiempo, ¿no? Que parece una supernova, pero en realidad es una
ok.
foto, un time lapse de
De
años,
año.
en donde tú ves como un remanente de supernova sigue expandiéndose, ¿no?
Sí, que era el momento para terminarlo.
Era el momento para terminarlo.
Entonces, ya pasaste todo este proceso, viene, ya tienes el fondo este de que ganas de Ibermedia, que es como una, eso ahí viene lo de Venezuela, ¿no?
Lo
Eso
que
es
pasa es
Venezuela.
que yo gané primero desarrollo.
Y de...
Eso me sirve para hacer arte, para ir a otros lugares, para pagar un
Okay.
script doctor que fue Diego de la Tejera,
Okay.
para buscar productora en Puerto Rico. Eso después no terminó tan bien, pero bueno. Para hacer presupuesto,
Okay.
¿entiendes? Para reescribir.
Entonces, ¿cómo, entonces cuándo entra la producción?
Yo conseguí primero en Canarias. O sea, cuando en 2011 a mí me aprueban préstamo del programa de cine.
Okay.
Y ahí yo digo, me voy a buscar coproductor. Y con dinero del desarrollo nos fuimos a Canarias, al Festival de Huelva y a Madrid. Y encontramos un canario que estaba dispuesto a coproducir, pero que con el tiempo descubrí que en verdad lo que quería era el dinero de Ibermedia. Que no
Okay.
iba a poner nada de lo que yo
Nada.
esperaba ni iba a buscar más dinero. España también colapsa en esa época, entonces.
Okay, exacto, sí.
Así que ya teníamos ya habíamos conseguido coproducción, pero ya yo no podía trabajar con ese coproductor, así que tuve que empezar a buscar
Ah,
coproductor otra vez
okay.
y ahí yo estaba a punto de perder el dinero del programa de cine porque ya era el 2012. Estaba terminando Fortuño. Y yo hice un crowdfunding que fue bien exitoso. Recogimos como 8 mil dólares y sometí el proyecto a otro taller que es Divermedia en Centroamérica. Y me cogen y voy para allá.
Okay.
Allí conozco a Yomaira, que es mi productora, mi
Okay.
coproductora venezolana. Y nada, a ella le gustó la película. Siempre le fascinó la película, desde mi pitch inicial hasta mi pitch final. Y nosotras no fuimos las más que jangueamos, porque yo jangueé con otra venezolana mucho más, que ya yo la
Okay.
conocía. Pero ella siempre, y por Facebook, siempre me escribía, Carla, ¿cómo va el proyecto? Ay, a mí siempre me gustó. Que cuando yo me quedo sin coproductor y sigo buscando en España, pero no conseguía,
Dijiste, espérate.
yo, mira, ¿te interesa coproducir mi película? Y me dijo, sí, y enseguida. Y claro, eso le añadió otro año más, que fue el año que estuvimos buscando el dinero entonces de Venezuela, que eso fue 2012, 2013, que se aprueba en el 2014.
Okay.
Pero todavía me faltaba un chunk de dinero que no conseguía, que no conseguía, que conseguía, que al final conseguí a través de otro préstamo contra los créditos contributivos del Banco de Desarrollo.
Okay, y ahí completaste
Y ahí completé mi muñequito, y claro, ahí fue, tú sabes, ahí viene, lo completé, pero entonces ahí venía la parte de amarrar los muñequitos, todos en la misma, tú sabes, conseguir que todo el mundo estuviera, que todo. Porque te dan dinero, pero todos esperan que el dinero esté en la cuenta para ellos darte su dinero. Pero nadie te va a dar el dinero hasta que el otro
hasta
esté.
que no te
Dice
exacto.
que tú tienes que convencerlos a todos de que te hagan cartas de compromiso
Para que entonces cada cual te suelte lo que tiene que soltar.
para que el primero suelte. Y así, Anabel Mullen entonces hizo la llamé para que hiciera la producción de línea. Y fuimos armando el crew. Me acuerdo que ella y yo nos reunimos y ella quería traer un equipo, yo quería traer otro equipo y nos miramos y dijimos, ok. Tú traes el equipo de producción y yo escojo el equipo creativo yo. Ok.
Ah,
Y
okay.
nos dimos la mano y arrancamos a trabajar. Y eso fue en el 2015.
Entonces, ¿cuándo entra PJ? ¿Ya cuando tú ya tú escoges el equipo?
PJ entra desde el 2011. Ya le estábamos haciendo acercamientos a PJ y lo conocí a través de otra productora.
Que PJ es el director de
El
fotografía de la
director de
película.
fotografía también entra, Gladiris estaba desde ese momento también, que es la vestuarista. Abba Dalila es amiga mía toda la vida, también estaba ahí. Omar Silva entró desde que yo tenía una idea,
Okay.
porque ya yo había trabajado con él y le dije, mira, este guión lo quiero hacer, te lo dejo. Hace años atrás. Igual que mi artista gráfico, Juan Carlos de Sumideal. Ideal. Si yo. Le dije, voy a someter una propuesta a Ibermedia, ¿cuánto tú me cobras por hacer esto? Y
Okay.
eso fue que en el 2009.
Y le digo, todavía tú sigues con ese número de
No, y él
2009.
sigue, tal, fue que creó el logo y todos
Ajá.
esos artes los ha creado él, así que.
Sí, que entonces la producción estuvo ¿cuánto? ¿Se trabajó un mes?
Trabajamos más o menos un mes o 3 semanas de preproducción y 20 días de rodaje.
Okay, fueron 20 días.
17 en Cuamo. Uno en San Juan y dos en Islas Canarias.
Yo vi la película porque no es lo mismo haber trabajado en ella que cuando te sientas a verla. La película, te lo dije fuera del aire, la encontré brutalmente preciosa. Una película que amarra un montón de historias. Era bien, bien, ¿sabes? Para tu primer proyecto es heavy. todas esas historias, amarrar la historia, porque el que sabe de cine, tirarse de ese tipo de películas no es fácil.
No.
Es más fácil contarla de una historia de una sola persona y ya. Aquí tú estás amarrando varias historias. El pueblo, como hablamos antes, habla, es bien presente en la historia. Y de verdad que la fotografía está espectacular. El PJ hizo un trabajo muy bueno ahí. Luego de que tú terminas la película, la tiraste y todo, ¿cuánto tiempo tardó para que la estuviéramos viendo ahora?
Antes que nada, quería decir que, por ejemplo, trabajar con PJ fue un lujo. Bueno, trabajar con el crew que yo trabajé en general fue un lujo. Pero una cosa bien chula...
No sé, porque cuando se pise el set, le dije a Víctor, así le dije, la primera vez en mi vida que entro en crew boricua, que parece una película americana. Porque aquello se veía que si no me decían que era de aquí, jamás y nunca pensaba. ¿Sabes? El crew se veía así. ¿Sabe? Era un crew bien robusto. O sea, era heavy. ¿Sabe? Tú te estás tirando la primera película con un crew de tres pares.
Sí.
Ok, continúa. Es que me acuerdo de ese momento.
Es que PJ me concedió algo, porque yo soy bien minuciosa en mi dirección y me meto en los detalles. Y él y yo nos sentamos durante toda esa preproducción a leer el guión juntos, escena por escena discutirla y hacer un shotlist. Que obviamente era más ambicioso de lo que resultó.
Claro, claro.
Pero ahí salieron tiros bien importantes que si hubiéramos improvisado probablemente no hubieran salido. Aportaciones de él bien nítidas. Y también esa lógica de saber de quién es la escena. Cuando estamos filmando, si vamos a tener que descartar tiros, ¿cuáles no se pueden descartar? ¿Quién es tu personaje principal? Tú sabes.
Esa conversación tiene que haber sido buenísima para la película.
Fue buenísima y yo estaba sin voz. Yo estuve toda la preproducción. De enferma, que yo soy muy ansiosa. Sí. tengo que manejar el estrés mejor. Y soy muy apasionada y como que... Bueno, después que terminamos de rodar...
Pero tú sabes que se nota cuando están filmándola, se nota porque la comunicación tuya y de PJ era de un matrimonio que se miran y se saben lo que se están diciendo. Así lo veía yo.
Nosotros no hablábamos.
No, o sea, era como que, esta gente está bien planchada.
Sí, nosotros llegábamos al set, él empezaba a poner cámara, yo miraba así, yo miraba el shot, yo tenía mi shotlist ahí, miraba lo que él tenía el cuadro y...
Y ya, por y eso ya. Te digo,
era... Solamente una vez me acuerdo que él puso la cámara en un sitio y dice, no, es de este lado. El resto del tiempo...
La conversación fluyó.
No, y es, por ejemplo, ¿te acuerdas la escena de las hermanas cuando ella está ensayando?
Esa fue la primera escena que yo grabé en el making.
Esa escena, que es a través del espejo, eso se escribió, eso es nuestro shotlist, eso se pensó desde el shotlist.
Sí, no fue que ahí vieron allí el espejo, vamos a hacerlo así.
Es que por eso, es que lo chévere de haber trabajado juntos es que nosotros llegamos al set y sabíamos pedirle entre los dos. Él sabía pedirle a su crew y yo sabía pedirle a mi crew y estábamos planchados. Igual que, por ejemplo, las escenas del niño, y esas fueron más difíciles por muchas razones, por el acting head que dio problemas, pero esas tomas del niño desde arriba, ese énfasis, eso surge, ¿sabes? En algunos momentos yo lo había planteado, pero otros momentos los planteó él.
Claro.
¿Entiendes? Y sí, fue un lujo, y yo agradezco que él, yo soy una directora primeriza, y yo hice un corto con él antes como para tener un taste que era trabajar con él.
Te conozco.
Nos conocemos. Porque, pues, uno es mujer. Y ya yo he tenido la experiencia de que no te respeten. Y yo quería estar segura que trabajaba con alguien que me respetaba y que respetaba mis decisiones y que no me dijera que yo no sabía, me estuviera enseñando a hacer las cosas.
Exacto.
Sí, porque a nosotras todo el tiempo los hombres nos están enseñando a hacer. No, mira, porque es que se hace. Y tú como que, carajo. Sí. Y si meto las patas, que se joda.
Exacto.
Es mi problema, ¿me entiendes? En última instancia. Que el director meta las patas, pues
Claro.
Es mala del director.
Exacto.
Así como si el sonidista mete las patas, es mala del sonidista, ¿verdad?
Pero con las mujeres tienden como que a, no, para que sepas que se hace así.
Que al final, yo siento que es un aparato de control, porque al final están, a través de eso, están haciendo lo que ellos quieren.
Claro.
Y en ese sentido, PJ nunca ¿sabes? Me cuestiona, porque tampoco es que uno le diga que sí.
Lo que tú quieras y ya.
A mí me gusta el cuestionamiento, pero que sea un cuestionamiento de respeto.
Claro, tiene que venga con un bagaje de una base de por qué me estás preguntando.
Así que eso fue bien lindo trabajar con él y que él, ¿verdad? Se sentara conmigo. Yo creo que también él se disfrutaba el guión muchísimo y se reía solo con las escenas.
Sí, lo vi. ¿La edición se hizo aquí o se hizo en Venezuela? Porque yo sé que empezó en un lado y terminó en otro.
Sí,
yo no sé. ¿Y la colorización? ¿Los colores se hicieron aquí o se
hicieron? No, mira, la edición es un tema escabroso.
Sí.
Digamos que yo participé bastante de la edición.
Sí, ahí no, por eso lo estoy brincando un poco.
Sí, no,
vamos a colorización.
No creo que debamos hablar de ese tema. Anyway, digamos que en proceso, ¿verdad? Ajá. La edición tardó en total 9 meses. Digamos que en los primeros 4 meses se monta el primer draft. Mm. En diciembre más nada se hizo. Se miró ese draft con un grupo como de 15 personas bien diferentes que yo armé para recibir feedback.
Claro.
Y en enero retomé la edición.
Oh, okay.
En abril se cerró el corte. Se cerró. Yo estaba en Venezuela. Cerré el corte en Venezuela. Yo viajé en marzo a Venezuela con la idea de empezar toda la postproducción final, pero los efectos especiales le faltaba tanto que en realidad no podía.
Y by the way, quedaron después. O sea,
quedaron espectaculares.
Espectaculares.
Sí, quedaron espectaculares.
Ahí hay una estrella que tú dices, se ve feca. O sea, no hay una estrella que se vea feca ahí.
Sí, eso fue Jesús Barrios. Hay que decir que se votó en las peores condiciones porque mira que Venezuela.
Sí,
está en una situación económica.
Eso era otra cosa. Está pasando por unos momentos que trabajar con un país que está con tanto problema de la comunicación debe ser media problemática.
Era problemática, fue difícil, pero mi productora en eso, tú sabes, ella y yo, no sé, nos comunicábamos de una manera que podíamos ser totalmente honestas sin ofendernos. Podíamos hablar y podemos ir al grano, hablarnos literalmente para decirnos. Y siempre estaba conmigo, tú sabes, me apoyaba. O sea que yo me sentía que ella estaba en mi esquina. Así que me sentía, y aunque pasamos momentos bien difíciles, nosotras nunca, o sea, nuestra relación siempre estuvo ahí.
Uh-huh.
¿Me sigue?
Uh-huh.
Y eso ayudó a que, pues,
a que fluyera.
A que sorteáramos los obstáculos de comunicación, los obstáculos del país, los obstáculos, pues, que el cine... Es como la vida, y peor, en volumen máximo.
Uh-huh.
Obstáculos tras obstáculos. Y yo creo que el que lo logra es el que sabe, o el que se queda en este campo, es el que aprende a entender que los obstáculos son simplemente retos que hay que solucionar.
Exacto.
Que uno se pone en la disposición de, ajá. Huh.
Si las agarras personales, moriste.
Moriste.
Sí.
Así que él se votó. Pero entonces, claro, yo estoy allá en Venezuela. Nosotros vimos la película con el distribuidor venezolano en la sala de Gustavo González, que es el diseñador sonoro. Y me acuerdo que esa ya yo suponía que había cerrado mi edición. Y esa noche, y ese día viendo la película ahí, yo dije, ese final, yo cambié el final. Y todavía a veces tengo ganas. La verdad, el tío es que la vi con usted. Dije, fíjate, ahora se me ocurre otro final. Anyway, ¿qué me había pasado? Pero me acuerdo que yo llegué al apartamento, que me estaba quedando en el apartamento del Vasco Bar, que ya estaba en Miami y me lo prestó durante ese tiempo. Y me acuerdo que puse la alarma a las 5 de la mañana, porque por la mañana ya yo había entregado mis bobinas para la corrección de sonido y para imagen y para corrección de color.
Paraste.
Yo me levanté bien temprano por la mañana antes de que me vinieran a buscar para entregar lo que faltaba, y arreglé la última, o sea, edité dos cosas más de la bobina final y algo más, me acuerdo, otro detallito. Y fue básicamente, tú estabas el día que tirábamos los pollos al vacío.
Sí.
Esa escena que todo el mundo murió con la toma y era espectacular.
Sí.
Pero confundía. Todo el que veía la película entendí, ¿sabes? Siempre me hacía una pregunta
que te tocaba.
Bueno, que chocaba, porque la gente no entendía bien. La gente siempre se confunde entre si los pollos que murieron eran sus pollos La gente no acaba de entender que son un montón de polleras. Y yo creo que tiene que ver con que es complicado esa información, porque además estoy manejando otras informaciones. Yo creo que pues eso se queda un poco colgando ahí.
Sí, pero...
Yo no creo que sea brutalmente no afecta. Importante, pero esa pequeña escena lo hacía más, la confusión la exponenciaba.
La marcaba más.
Y además ya yo estoy cerrando con un fin positivo y eso era como un tanto oscuro.
Oh, okay.
Con un dolor en el alma, porque es una escena espectacular, la corté. Y cambié el orden y creo que funciona mejor.
Pero ahí que está. Uno tiene que aprender también a hay cosas que hasta aquí llegaron. O sea, hasta aquí. Y eso es duro. Y más que en el nivel que ya estaba la película, ya para terminarla. Bueno, Carla, ya la película está en el cine. Cuando estén escuchando este podcast, empezó el 31 de agosto la película. Tiene un elenco espectacular, porque de igual manera que tuviste, técnicamente hablando, tuviste unos monstruos ahí. También tenemos un elenco espectacular. ¿Qué puede esperar la película? Para cerrar más o menos, ¿qué la gente puede esperar de la película?
Bueno, yo creo que esperen una película diferente, poco convencional en cierto sentido, a la vez que tiene una cosa bien convencional porque es una historia familiar. Uh-huh. Yo creo que ahí hay algunas convenciones. Por otro lado, busca tener una perspectiva un poco, ¿verdad? Esa perspectiva galáctica le da otro... Además, yo creo que también es una película que intenta contar historias, para mí, desde la contemporaneidad de que nosotros estamos en 11 canales a la vez y que manejamos un montón de información a la vez. Uh-huh. Y está explorando eso, el cómo contamos las conexiones. Y las próximas películas que se me ocurren siguen explorando ese tema, porque es que no deja de fascinarme, ¿no?
Okay.
Y entonces también, pues una banda sonora que yo pienso que es espectacular. Y por otro lado, es una película refrescante, divertida, dramática, pero también...
Pero cómoda de ver.
Pero también de reírse y liviana, ¿sabes? Yo creo que explora temas de una manera que uno se siente como que se puede bregar. Hay salidas, ¿no?
Sí.
O digamos apuesta al lado positivo del ser humano.
Verdad, estoy de acuerdo contigo y de verdad que los invito a que la vayan a ver. No voy a decir el cliché de apoya a los boricuas, yo odio decir eso. Vayan a verla porque es una película que vale la pena verla. Y deseo lo mejor que la vea mucha gente.
Tengo una
gente.
Deuda.
Porque, y que sigas haciendo cine. Yo pienso que tienes un buen ojo, me encanta tu estilo y sé que tienes muchas historias por contar y me encantaría poderlas ver algún día. De verdad, Carla, muchas gracias por estar aquí, dedicarte un ratito a hablar, que ya ves que es un buen rato.
Gracias por esta oportunidad y por esta conversación tan divertida.
Qué
¿verdad?
Chévere,
gracias
¿verdad?
Por darme
qué
el espacio
bueno,
para
qué
hablar.
Bueno, qué bueno que te encantó, de verdad que sí, ya sí. Sabes. Para cualquier otra nos sentamos y hablamos de nuevo.
Dale.
Mira, esto es un recuerdo para toda la gente que me visita, pues le doy ese pin de Hablando a 24 Frames para que te acuerdes de que pasaste por aquí.
Yeah.
Bueno, Carla, gracias mil, de verdad. Okay. Ya saben, Extraterrestre ya está en las salas de cine. La pueden ir a ver, vayan ahora mismo, si terminan este podcast, arranquen para allá, la próxima tanda la van a ver.
Sí, y si están en otro país, pendiente a los festivales,
okay.
Porque está yendo mucho a festivales gay y a festivales latinos, okay. Y también pueden visitar nuestra página de Facebook.
Eso, dame las redes sociales.
Extraterrestres, separado, Extraterrestres en Facebook, también tenemos una página web que es soyextraterrestre.com. Y también estamos en Instagram, que es Soy Extraterrestre también. Y en Twitter, que es ET la película.
Okay.
Y por ahí nos pueden seguir. Sobre todo en Facebook, yo creo que es la más
donde
activa.
Más información
van a ver los trailers. Y la página web, en donde pueden ver ya como que la sinopsis.
Y ahí saldrían las fechas si están en diferentes países, en algún festival.
Sobre todo en Facebook, ahí salen las fechas.
Okay, okay.
Por la página web nos pueden mandar emails, eso sí.
Ok, perfecto. Pues ya saben, por Facebook, ya saben, para que puedan ver las fechas como tal, si van a estar en el país que nos están viendo en este momento. Nuevamente, Carla, gracias mil. Y que se repita, de verdad.
Por favor.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.